A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
En el mismo andén y hablábamos de tantas tonterías. Tú me mirabas y yo sin saber que entre tú y yo había más que sinfonía. Y cada tarde en el mismo lugar, pero iba yo más guapa cada día. Tú usabas siempre el mismo jersey y una sonrisa ardiendo en picardía. Y así nos sorprendió el amor, se apareció y no fue acto de magia. Eras tú y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Circula un estudio que preocupa a la democracia y a la diversidad sexual en particular. Este señala que en Chile hay falta de nuevos liderazgos y capacidad de sostener a comunidades de la propia diversidad sexual. Conversaremos con Erika Montesinos, quien por más de 25 años ha sido una enorme líder del mundo lésbico y de la bisexualidad, en fin. Acompáñeme. Estamos entonces con Erika Montesinos, presidenta de Fundación Poderes, la que inició su proyecto el año 2022, con el objeto de fortalecer la capacidad de incidencia y cohesionar la representación de sus referentes. Sea usted muy bienvenida, Erika querida.
Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Ya soy como...
De la casa.
Como habitual de la casa, claro.
Claro, de la casa. Panelista estable le llaman también.
Claro, exacto.
Erika, a ver, el estudio referido, ¿no? Se llama Caracterización de los Liderazgos LGTBIANB+. En Chile, ¿no? Realizado por Estefanía Andaur, de vuestra Fundación Poderes. Erika, tú ocupaste un rol fundamental en la visibilización del mundo lésbico y en una suerte de rostro de la amplia diversidad sexual. ¿Qué pasó, Erika? ¿Te cansaste? ¿Necesidad de abrir otros espacios? ¿Una pequeña pausa? ¿Qué pasó con nuestra Erika Montesinos?
O sea, yo sigo siendo activista lésbica feminista, siempre me voy a presentar así porque es como el corazón de mi activismo, digamos, ¿no? Es sí. De donde nació, de donde surgió mi motivación principal para levantar, bueno, para concretar todos los proyectos que he hecho, desde la revista virtual, pasando por la impresa, después por la misma agrupación. Y bueno, y un montón de, bueno, el libro también, bueno, y un montón de otras cosas que ha sido siempre desde ahí la motivación. Y Fundación Poderes, si bien se ve como una organización más amplia, digamos, en cuanto a la diversidad, tiene su foco puesto en personas lesbianas, bisexuales, trans, intersex, LGBTI, porque creemos que esa comunidad es la más desprovista, digamos, carente de herramientas para las vocerías o de la construcción colectiva, digamos, del liderazgo y vocerías también, ¿no? O sea, yo siento que igual el movimiento lésbico feminista tiene otra forma de cómo se llama, de relacionarse, ¿no? Que es más colectiva, más horizontal, pero sin embargo, igual creo que podemos aportar de esa herramienta, porque Fundación Poderes, o sea, yo creo que quise iniciar este proyecto de Poderes, porque, bueno, luego de mi experiencia con una candidatura que tuve, que no salí electa,
candidata, pero también... ¿Candidata qué fuiste?
Fui candidata a diputada el año 2021.
Exactamente.
Sí. Entonces, bueno, esa experiencia fue muy dura para mí en el sentido de que yo no tenía las herramientas para enfrentar una candidatura, ¿no? Pero sin embargo, si bien Fundación Poderes se inspiró, digamos, en esa experiencia mía, ¿no? Yo dije, pucha, falta que haya una organización, una fundación que pueda entregar estos elementos y herramientas. Luego fue derivando también un poco más en lo colectivo, digamos, ¿no? En la construcción de herramientas para la vocería y liderazgo, no necesariamente para seguir una carrera política, aunque obviamente que también está, digamos, ¿no? Para poder disputar puestos de poder, ¿no? Sino que también pudiese también ser un complemento para estas vocerías y estos liderazgos en las organizaciones que están conformadas o que están en vías de hacerlo, o simplemente chicas, chiques jóvenes que están interesados en activar y simplemente no han tenido la herramienta. Una de la, ¿cómo se llama?, generación más atrás empezó así nomás, porque por las puras ganas nomás y fue aprendiendo de las compañeras feministas, cómo se organizaban, de los compañeros gays, cómo lo hicieron, bla, bla, bla. Entonces ahí una iba inspirándose, pero no, yo no he dejado el activismo lésbico feminista, estoy en otra línea, digamos, y porque la agrupación necesitaba, digamos, también una renovación también. Siento que, bueno, y eso mismo el estudio que lo vamos a conversar dice también, ¿no? La falta de renovación de liderazgo.
Erika, es complejo para los movimientos sociales sostener liderazgos, ¿no? Distinto es el caso, por ejemplo, de la dirigencia estudiantil, que pertenece a una estructura mayor y muy sólida, como son sus propias casas de estudio. Son jóvenes dirigentes, tal vez financiados por sus familias y los pocos recursos públicos disponibles. Un tema bastante importante en la dirigencia social, Erika, el tema de los recursos, de qué vive un dirigente social.
Bueno, sí, es algo que se habla mucho en la dirigencia, en el activismo. Creo que es un tema que generalmente en nuestra escuela, en nuestras escuelas y en nuestros talleres tratamos. Es decir, de hecho, nuestra última versión de la escuela de formación Actívate, así se llama, esta escuela de formación sí tuvimos un taller especial hablando sobre cómo levantar este activismo, cuáles son los elementos principales. Y uno de los temas que más se conversó fue precisamente, digamos, la precarización, ¿no? De los activismos, de las dirigencias, de los liderazgos. Yo creo que es un tema muy pendiente. Estamos en una sociedad como la chilena, por ejemplo, que está anclada, digamos, en un sistema de producción, ¿no? De que todo vale, digamos, en la medida que produces, que te profesionalizas y todo.
Claro.
Y en ese sentido creo que también caemos en eso. Y también porque hay la imagen de que el activismo es como un monje, ¿no?
Claro,
O sea,
claro,
es
claro.
de una monje, ¿no? O sea, decir el servicio, el sacrificio, ¿no? Tenemos muy instalado también esto también. Sin embargo, no es así, es trabajo. Y es lo que yo he tratado también de instalar, yo personalmente, he tratado de instalar también, es trabajo, porque estás dando parte de tu tiempo, estás entregando más allá de tu tiempo, porque en el fondo acá no tienes horario en el activismo. Hay una marcha el domingo, allá tienes que estar el domingo, ¿no? Un feriado. Allá tienes que estar un feriado, estar disponible los teléfonos por si hay alguna situación de violencia o alguien que necesite ayuda, ¿no? No es que una vaya a cobrar por todo eso, pero creo que tiene que haber una retribución en el sentido para evitar el agotamiento y el cansancio que le pasa a la mayoría de los dirigentes y activistas. Terminan cansados. O sea, obviamente que la priorización tiene que ser nuestra sobrevivencia, nuestra conservación, como se dice. Entonces, creo que el tema de la precarización es un tema muy pendiente, que lo hemos hablado, que está instalado, que está dando vuelta, pero que no se ha resuelto la manera, digamos, de poder subsanarlo. La manera que tenemos de subsanarla es mediante proyectos, postulando a proyectos internacionales, bla, bla, pero también eso es inestable. Entonces, creo que tenemos que lidiar muchas veces con eso. Bueno, también además contratos precarios. Yo creo que recién se está tomando más conciencia. Hay algunas organizaciones que sí lo están haciendo, nosotros también, que están formalizando, que no tienen a gente precarizada, pero sin embargo cuesta a veces, muchas veces llegar a eso, por más que nada por falta de capacidad técnica y falta de recursos.
Erika Montesinos, el acceso a nuevos derechos o mejores condiciones de vida también pasa por un trabajo legislativo. Y la verdad es que yo creo que debiese ser al revés, es decir, el mundo parlamentario tendría que salir a terreno y tomar contacto permanente con las dirigencias sociales, pero no, es al revés. Son ustedes las dirigencias las que deben viajar a Valparaíso y no es solo un asunto de tiempo, sino también de recursos, o sea, acompañar proyectos de ley, contactarse con comisiones, es algo que toma mucho tiempo y recursos, hay que estarse trasladando.
Sí, no, precisamente esas son una de las cuestiones también que lo que hay que hay que trabajar, porque los recursos al menos a los movimientos LGBTI, yo sé que también al movimiento de mujeres, ¿cierto? No son, digamos, en abundancia. Quizás hubo una época en que sí, digamos, hace no tantos años, en que sí se vio, digamos, una mayor, digamos, importancia al activismo, al movimiento en Chile, pero sin embargo eso ha ido mermando, se ha ido retrocediendo. Una, porque primero Chile no se ve como un país prioritario. Todavía, pese al avance ahora de la ultraderecha y de los conservadurismos, no se ve como un país prioritario porque tiene, bueno, todavía, pero yo creo que eso va a cambiar, buenos índices económicos, una buena respecto a otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, que ha ido subsanando ciertos derechos, entonces ya no se ve como un país prioritario. Entonces, en ese sentido, la obtención de recursos termina así siendo una lucha, ¿no? Entre todos, porque en el fondo, y además las personas LGBTI tampoco es que tengamos tantos, digamos, fondos también. Hay alianzas, por ejemplo, en el extranjero que se están uniendo, por ejemplo, como la Global Project Always, así creo que se llama, EGPE, algo así, que se unieron, digamos, ciertas organizaciones para hacer un seguimiento a los financiamientos y para lograr conseguirlos, ¿no? Y tratar de entregar ofertas para las organizaciones y colectivos. Pero igual, de todas maneras, es apretado, ¿no? No son que a todos se les va a financiar, sino que hay que ir haciendo una estrategia para ir logrando, digamos, el interés también de los financistas. Entonces, por
Mira,
ejemplo, el
eso
tema
dice.
de la incidencia es un punto central, es una de las cosas que más se financia según un estudio de esta coalición de la que te hablé. Lo que más se financia es la incidencia legislativa, el tema de cambiar las cosas mediante las leyes, y no todas las colectivas y organizaciones creen en eso, por ejemplo.
Por un lado y por otro, el postular a fondos internacionales exige una suerte de cultura en
Sí,
proyectología y esa no la tienen las organizaciones que partieron
exacto.
hace poco o organizaciones de regiones que no han tenido vínculos internacionales.
Por eso
Entonces,
nosotros hacemos talleres respecto a ese tema. Hacemos talleres, por ejemplo, de cómo conseguir recursos, cuál es el tema de los financiamientos, conocer más allá, digamos, más allá de mandar el proyecto, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las estrategias, los puntos, ¿no? Hacemos talleres así, porque, por ejemplo, yo lo tuve que aprender. Bueno, yo no lo digo que solita, porque yo tengo que decir que, por ejemplo, Corporación Humanas, por ejemplo, igual yo cuando les solicité ayuda y apoyo para que me pudieran, Alquimia también, ¿no? El Fondo Alquimia también mediante la compañera Sara Mandujano, es decir, han sido personas fundamentales en mi activismo, pero si yo no hubiese tenido esa red, o a lo mejor,
claro.
¿no? Quizá, entonces por eso yo creo que se brinda a través de estos talleres para subsanar esa parte que a veces se ve como débil y asusta a los activistas también.
Y fíjate que hablábamos del tema legislativo, que no es un tema menor. Hay dirigentes que se pasan en el Congreso, se las pasan porque si no las leyes no salen. Ahí están presionando, presionando, comisiones, en fin. Pero por otro lado, las organizaciones sociales trabajan, como tú decías, en la construcción de redes, en articulaciones territoriales, que son aspectos claves para su fuerza, para su sostenibilidad. Y quienes lideran aquello suelen ser justamente los rostros visibles, por así decirlo, de las organizaciones. Pero es un trabajo muy necesario, pero también muy complejo.
Así es, y no, y complejo en el sentido de, al menos mi experiencia mediante la agrupación, que la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio funciona de una manera muy colectiva, muy horizontal, mediante asamblea. Entonces, es complejo, por ejemplo, porque no puedo llegar y en ese tiempo no podía llegar y tomar decisiones, tenía
Claro.
que hablarlo con mis compañeros, lo que está bien, digamos, si se construye de manera colectiva. Pero Teníamos que ir empujando más allá, pero sin embargo siempre había una que es la que está más pendiente, la que
Claro.
está haciendo el seguimiento, o dos o
Claro.
tres que están haciendo eso, y las demás, hoy ustedes se manejan mejor y está bien, digamos, las otras compañías pueden hacer otras cosas, pero sin embargo siempre recae en una o dos personas eso, ¿no? Entonces ahí también hay que ver cómo se distribuye también esto para poder llevar adelante, digamos, estas incidencias que sí, son pesadas. Pero en el fondo, bueno, a veces son de dulce y a gras, porque a veces sí se consiguen cosas y otras, por ejemplo, hay que lidiar con la frustración, por ejemplo, que es lo que nos pasó a nosotras en la agrupación con un proyecto de ley que teníamos para el reconocimiento de los hijos e hijas de pareja del mismo género y fue, por ejemplo, no es que fuera rechazado, lo que pasa es que después lo derivaron para otro lado y se fundió con otro proyecto que era el matrimonio igualitario y nosotras como feministas, no queríamos que fuera dentro del matrimonio igualitario, pero lamentablemente tuvimos que soltarnos, ¿eh? Y decir que sí, pese a que no era para nosotras la felicidad máxima, ¿no?
Ay, sí. Vamos a una pausa, Erika.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En el Foro Ciudadano estamos conversando a propósito de un estudio de Fundación Poderes en Chile. El estudio se llama Caracterización de los Liderazgos LGTBIANP+, en nuestro país, ¿no? Realizado por Estefanía Andaur de Fundación Poderes. Y estamos justamente con la presidenta de Fundación Poderes, una mujer de una enorme trayectoria, más de 25 años. Participando, siendo activista, referente, líder, participando de organizaciones, publicando libros. Mi máxima admiración para nuestra entrevistada de hoy, Erika Montesino. Erika, antes de la pausa hablábamos un poquito de los territorios y la situación en territorios más pequeños que la capital es la exposición de sus eventuales liderazgos, el peso del conservadurismo en las regiones, los riesgos que se corren al mostrarse públicamente, más de alguien tiene miedo, particularmente ahora que estamos con un gobierno extremadamente conservador, ¿no?
O sea, sí, no estamos en una situación muy fácil porque este conservadurismo encontraron como la estrategia, o siempre la tuvieron, ¿no? Pero ahora encontraron el momento y el tiempo para poder instalarse, no de una manera, quizá al menos en Chile, no de una manera así tan agresiva, digamos, sí, económicamente, ¿no? Tomando esta estrategia de empezar a reventar, ¿no? Empezar a reventar, digamos, el sistema, ¿no? En el
Sí,
sentido de empezar a agobiar a las personas con el tema económico, por ejemplo, ¿no?
claro.
Y este agobio va también trayendo como consecuencia, ¿no? Que la gente está mucho más preocupada del bolsillo, de sobrevivir y todo, que cuando se están derogando ciertas cosas, van desapareciendo, a nadie parece importarle, ¿no? Y es lo
Claro,
que está
claro.
pasando. O si las feministas no se ponen en alerta, por ejemplo, estos proyectos de ley alarmantes que se están instalando, ¿no? En el tema del aborto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que, claro, la gente dice ya, pero yo no sé si estoy tan preocupado de eso, estoy preocupada de que están subiendo las cosas, de que ya no me alcanza, ¿no? Y en la parte LGBTI es cada vez también peor, porque se están retirando circulares, o está siempre la amenaza, bla, 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 y todo es soterrado, no es anunciado, no es que vayan a anunciarlo, ¿no? Entonces, las organizaciones que están permanentemente permanentemente en alerta y en algunos casos lo hacen nada más, ¿no? Ahora, por ejemplo, eliminaron, ya están desarmando la biblioteca del Espacio Cultural Mónica Briones, por ejemplo, ya sacaron la placa, lo
¿Dónde
están
estaba esa
desarmando.
biblioteca, ese espacio en la biblioteca?
En pleno barrio Las Tardes en Santiago de Chile, un espacio hermoso para la comunidad y ya está siendo desarmado. Entonces, por ejemplo, una lo denuncia o en sus redes sociales y bueno, y queda como en la denuncia, ¿no? Pero no hay esta réplica que había antes, ¿no? Y porque además los activistas están cansados también. O sea, en el fondo estamos paralizados. Paralizadas y paralizadas, porque mientras, y eso es lo que hace los conservadurismos y lo que hace la ultraderecha, ¿no? En Argentina les pasó igual. De hecho, mis compañeras argentinas me dicen, Erika, todavía estamos paralizadas, todavía estamos así, ¿qué hacemos? Porque más encima, estos conservadurismos tienen cierto arrastre y apoyo de cierta parte de la población. Acá está siendo un poco diferente, pero parece no importarles mucho, ¿no? Entonces, creo que estamos en una situación todavía viendo qué pasa. Yo siento que todavía estamos paralizados, ¿no? Estamos viendo el tema de las denuncias y todo, pero sin embargo es algo muy lento. Algo muy, muy lento, porque en el fondo, además, y eso salió un estudio también junto con el de Fundación Poderes, que nosotros desaparecimos de las narrativas públicas, estamos desapareciendo. Simplemente todo lo que se conversaba antes entre las personas, la opinión pública sobre las personas LGBT, sobre sus derechos y todo eso, o también del feminismo, simplemente se está desterrando de la opinión pública, ¿no? Parece poco importar, a no ser que sea los algoritmos, ¿cierto?, que te lleven, porque tú tienes el interés de ver esos temas, pero no más allá. Entonces hay un sistema, digamos, muy fuerte y creo que estamos en una crisis que ojalá nos lleve a, y eso es lo que espera también Fundación Poder al hacer esta escuela, que nos lleve a crear un gran movimiento, digamos, no solamente LGBTI, sino que donde puedan converger, digamos, todas las preocupaciones e intereses, más allá de la dispersión que tenemos, digamos, con nuestras temáticas.
Erika, quiero volver y tal vez una última pregunta respecto de las regiones, ¿no? Porque me consta que hay miedo, hay miedo. Habían dirigentes que antes tenían un rol más público, ahora están mucho más atemorizadas por la fuerza que ha agarrado la extrema derecha, el conservadurismo, que no acepta, no solo no acepta la diversidad sexual, quiere erradicarla. Hay algunas ideas de fe. No sé, que por la escuela de fe van a poder retomar una heterosexualidad o la norma que corresponda. En fin, me pregunto qué pasa con el autocuidado, Erika, en esas zonas donde hay riesgo para las personas de la diversidad sexual. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, a ver, mira, yo estuve viajando harto a regiones, como un año más o menos allá, y te puedo decir que igual he ido como empatizando mucho más con la realidad de las regiones y sobre todo las regiones más apartadas. No solamente, digamos, la que consideramos, digamos, el sur, que siempre las personas del sur o del norte se enojan y una dice el norte y el norte es mucho más allá, es mucho más amplio, como el sur también de Chile, ¿no?
Claro,
Hermoso nuestro sur.
claro.
¿Y cómo se llama? Y bueno, y las personas, y digamos, en las regiones que están más apartadas y los activistas que están allá, siempre se quejan de algo y me reclamaban a mí también, o las conversaciones que hemos tenido, que he tenido la oportunidad de tener, este aislamiento, ¿no? Que tienen, ¿no? El sentirse simplemente aislado de lo que pasa en Santiago, lo que hacen en Santiago los activistas, lo que hacen los liderazgos, digamos, en Santiago, que todo se levanta allá, siendo un país tan centralista. Entonces, creo que las regiones, los activismos en regiones se sienten abandonadas, pero están tomando sus propias estrategias, están creando sus propios movimientos y todo, pero siento que igual hay una mirada muy central de lo que ocurre solamente en Santiago, que yo sé que acá también tenemos las zonas periféricas, ¿verdad? No solamente el centro de Santiago, sino que también hay zonas periféricas donde también están ocurriendo cosas, pero siento que en el sur de Chile no se ha visto ni se ha visualizado cómo se han instalado los conservadurismos y cómo siempre han estado ahí. Y ahora se han exacerbado. O sea, yo soy testigo al menos de cómo se exacerba allá y cómo están resistiendo allá ¿cómo se llama? Las disidencias, haciendo unas marchas chiquititas, ¿no? Las mismas feministas, todo es como más pequeño. pero como resistiendo, pero más allá de eso tienen que enfrentarse, ¿no?, con el conservadurismo de la región, de las personas. Entonces, todos esos cambios culturales que vemos en las metrópolis no se ven afuera. Y creo que ahí hay, no es que los santiaguines tengamos que ir a rescatarles, pero sí una especie de apoyo. Creo que sí podría ser empujar, digamos, el activismo en regiones, empujar, digamos, una mayor presencia, un mayor liderazgo. Fundación Poderes se encargó ahora con mucho esfuerzo de becar a personas de diferentes puntos del país, por ejemplo, para que hicieran la escuela, que también se sumen a esta
Escuelas
conciencia
de
de
liderazgo, escuelas de
política.
liderazgo, Erika.
Escuelas de vocería y liderazgo, ¿no? Donde se les entrega diferentes, o sea, las construimos en conjunto, porque hay muchas cosas que de regiones también nos pueden entregar a nosotros. Es algo
Hombre, poco,
recíproco.
claro. Erika,
Entonces yo creo que eso, no,
sí.
eso es lo que te iba a
Estamos
decir.
comentando aquí en el programa, si bien no de manera directa, pero son los contenidos que están en la caracterización de los liderazgos LGTBIA. ANB Plus en Chile, realizado por Fundación Poderes. Estamos justamente con su presidenta comentando los temas. Erika, el año 2022, bajo el mandato de Iracy Hassler, el Consejo Municipal de Santiago aprobó la creación de una subdirección de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. Usted sabe mucho de eso porque ahí estuvo. Convirtiéndose en el primer municipio chileno en contar con una institución de ese tipo. ¿Qué pasó con eso? ¿Continúa? ¿Se replicó en otros municipios?
No, o sea, hace mucho rato que se está replicando en otros municipios. De hecho, en muchos municipios, los más progresistas, tienen su oficina y departamento de género diversidad. Lo que pasó en Santiago es lo que generalmente hace la derecha, ¿no? Dejarlo morir, ¿no? Dejar, sin hacer mucho ruido, que empiece a desaparecer. No sacarlo de listo y chao, sino que para evitar todos estos cuestionamientos públicos, digamos, empieza una cosa, un desmantelamiento. Eso es lo que empiezan a hacer. Y bueno, y está resultando ahora que todavía existe la subdirección, pero primero le cambiaron el nombre. Se eliminó completamente la palabra género, por ejemplo, ¿no? Ahora es algo, no sé, de inclusión, creo que es de inclusión, porque esa palabra sí le hace sentido. Fueron, y como es inclusión, hay ahora una oficina de asuntos religiosos también. A petición de los evangel de la comunidad evangélica, por ejemplo, y se hizo esta oficina con un encargado y todo, al que se le paga un honorario y todo lo demás. Y bueno, y el departamento que yo estaba a cargo, que era el Departamento de Diversidad Sexual, dejó de ser departamento y ahora es una oficina, lo que le baja rango y también presupuesto. Y ahora hay solamente una persona que es un trabajador social, que está ahí solamente atendiendo casos, entregando cajas de alimentos, digamos, sobre todo a las personas en situación calle, independiente si son de la diversidad o no, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que ha ocurrido es un desmantelamiento simplemente. Y la oficina de mujeres, si también ya, por ejemplo, ya no se conmemora la fecha y si se hace desde otro punto de vista, no desde una visión más política, feminista y progresista, ¿no? Entonces, en ese sentido, la oficina de mujeres, el departamento de mujeres, sí continúa, pero desde otro enfoque, podríamos decir. Pero se ha ido empequeñeciendo cada vez más.
No, y además la palabra género, entiendo que se sacó de todo documento oficial, de todo documento público, la prohibición de usarla. Y hablar de género es hablar de una mirada, de una perspectiva, de saber distinguir cuando una situación, cómo impacta en mujeres, cómo impacta en hombres, en fin. Erika, una última pregunta. Yo entiendo que en los últimos años se han aprobado iniciativas que han ampliado el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, estos avances pueden retroceder si no hay movimientos fuertes que velen por ello. Me imagino que
Exacto.
eso es parte de los temores que ustedes pueden tener, Erika, ¿o no?
Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que por eso apunta también más allá la Escuela de Fundación Poder, el Actívate y el estudio también que hicimos, la caracterización de estos liderazgos, que apunta a vernos también, a revisar y a reflexionar, que cree conversación, ¿no? Si salió publicado en los medios, en algunos medios que lograron replicar nuestro estudio, de que falta renovación del liderazgo y de vocería, es por algo. ¿no? O sea, nosotros vemos que hay muchos jóvenes interesados y les importa, pero también está el tema, ¿no?, de estos prejuicios que hay en torno también a los activismos, los liderazgos, no, no, porque mucho sacrificio, no, porque es precario o porque es mucho tiempo, pero hay muchos jóvenes que tienen muchas ideas creativas y quieren levantar movimientos y hay liderazgos naturales. ¿No? Yo sé que la palabra liderazgo hace mucho ruido a veces, ¿no? Porque siento que se le ha cargado mucho de institucionalidad, o también se le ve como, digamos, que a los varones se le ve solamente ahí. Pero las mujeres, digamos, quienes nos identificamos como mujeres, es algo necesario para poder seguir adelante. Y creo que para poder armar movimiento, y creo que si eso no se fortalece y no nos fortalecemos de manera colectiva, obviamente que todos esos retrocesos que siempre están en peligro, es más fácil que desaparezcan. Y si desaparecen, que hay un movimiento fuerte para volver a luchar y a pelear, para que, digamos, al menos el proceso político se vaya transformando, ¿no? Se vaya transformando y eso podamos, digamos, visualizarlo de esa manera.
Erika Montesinos, te agradezco muchísimo. Hemos conversado con la presidenta de la Fundación Poderes, quien ha sacado a la luz la caracterización de los liderazgos LGTBIANB+ en Chile, ¿no? Usted ingrese a la red, ingrese a los buscadores, yo lo hice, y ponga Fundación Poderes, y ahí va a aparecer este estudio que hemos estado comentando con Erika, mujer que preside la Fundación Poderes, pero además lleva más de 25 años en una presencia sostenida respecto de la defensa del mundo de la diversidad sexual, particularmente el mundo olímpico. Muchas gracias, Erika, un placer siempre.
No, gracias a ti, Vicky, por la invitación y bueno, cuando gustes, ahí voy a estar.
Ya, muchas gracias, que estés muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.